Euroconexión. Locomotion es un proyecto europeo de investigación que pretende mejorar las herramientas de simulación que se utilizan como apoyo en la toma de decisiones políticas que aborden soluciones para el problema del cambio climático. Liderado por la Universidad de Valladolid, integra a un grupo de instituciones que trabajan en el ámbito de la energía y el medio ambiente. De él forma parte el profesor de la UNED, José María Enríquez. Estos modelos de simulación, denominados modelos de evaluación integrada, IAM en sus siglas en inglés, analizan multitud de variables de todo tipo, ambientales, tecnológicas, económicas, sociales y políticas. Luis Javier Miguel, de la Universidad de Valladolid e investigador del proyecto, resume sus claves.
Lo que nos han encargado la Unión Europea es desarrollar una herramienta de simulación para ayudar en la toma de decisiones políticas a la Unión Europea, aunque también tenemos como objetivo colateral el concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de qué decisiones pueden ser las más oportunas y en qué medida la sociedad puede contribuir a paliar o frenar el cambio climático y con carácter general la sostenibilidad energética, buscando pues un desarrollo sostenible más justo para todos.
Locomotion es la continuación de otro proyecto europeo, el MEDEAS, y amplía una ya larga senda investigadora en materia medioambiental que se ha ido mejorando con el tiempo y ganando en complejidad. ¿Cuál sería el principal beneficio para la sociedad europea de un proyecto de estas dimensiones? El investigador de la UBA, Íñigo Capellán, lo sintetiza.
El principal beneficio para la sociedad es que acertemos con las medidas políticas que pueden conducir a la mejor situación posible desde el punto de vista de la sostenibilidad, fundamentalmente cambio climático y energía. La realidad que vemos es que estamos en una crisis sin precedentes a nivel planetario y no hay una solución buena, en el mejor de los sentidos. Entonces hay que buscar la mejor solución posible. No solo la mejor solución posible a la que llegar, sino el camino, el recorrido para la misma. Y esta transición energética hacia las renovables, por ejemplo, requiere de esos materiales. También hay límites, por ejemplo, con el uso de la tierra. El uso de la tierra es un factor limitante. No le podemos dedicar simultáneamente a producir trigo, a poner un panel fotovoltaico y a producir biocombustibles. Hay que optar. Además, también querremos tener parques, ciudades, carreteras, etcétera. Entonces, hay que considerar los factores limitantes y, de hecho, es quizá una de las características esenciales de nuestro modelo frente a otros, que introducimos factores limitantes que tienen consecuencias. No puede ser simplemente que la tierra va a ser infinita, que la energía va a ser infinita, etc.
También forma parte del equipo investigador de Locomotion Margarita Mediavilla, que matiza aún más su trascendencia.
Las teorías económicas clásicas desconectan la naturaleza, los recursos naturales del proceso económico. Y este IAM es uno de los primeros que intenta ligar todas estas cosas y se basa en un paradigma de economía biofísica o economía ecológica que impone restricciones al crecimiento económico debidas a los límites físicos de la Tierra. Entonces, por eso es un IAM que puede ser mucho más potente que otros a la hora de permitirnos enfrentarnos a las restricciones del planeta y a los límites del planeta.
El camino hacia la transición energética no va a ser fácil. Implica muchos cambios y debe ser abordado desde múltiples dimensiones. Íñigo Capellán.
Parece que la transición energética va a ser desenchufarnos de las fósiles y enchufarnos a las renovables y que todo el resto va a quedar más o menos parecido, ¿no? A lo mejor cambiando un tipo de coches por coches eléctricos, pero bueno, vamos a decir que no va a haber cambios significativos en cómo vivimos y demás. Y sin embargo, claro, cuando empiezas a estudiar un poco todas estas interconexiones que están comentando y todas las dimensiones que se ven afectadas a niveles grandes de renovables, te das cuenta de que no va a ser tan sencillo como desenchufar unas para enchufar otras, sino que va a acarrear implicaciones que van a cambiar muchas cosas. Entonces, el intentar, claro, en sostenibilidad hay muchas dimensiones y por arreglar una no tiene sentido que estropeemos otras. Entonces hay que tener en cuenta siempre ese aspecto multidimensional que tiene que tener en cuenta la biodiversidad, la ocupación de la tierra, los ciclos biogeoquímicos de toda la tierra, etcétera, que también deben de ser sostenibles. No nos vale solamente mitigar o acabar con el problema de cambio climático.
Y en medio de todo este proceso ha irrumpido algo inesperado, la COVID-19, algo que ha provocado que se tengan que tener en cuenta en estos modelos la variable que pueden suponer las pandemias, como nos detalla Luis Javier Miguel.
Hemos tenido que acelerar, o estamos tratando de acelerar, los cambios en los modelos para introducir no solamente las consecuencias e impactos de la pandemia, sino también poder evaluar qué tipo de medidas pueden permitir el salir de la crisis de la mejor forma posible. Es algo, digamos, que no teníamos previsto, no lo teníamos previsto nadie, y tampoco nosotros como modeladores, y estamos trabajando actualmente en ello. Es un tema novedoso para nosotros y que nos exige introducirlo a mayores en el ritmo del trabajo. Pero por ahora no podemos hablar de resultados definitivos, salvo cuestiones tan generales como las que probablemente cualquier periodista de la ciencia comunicaría, de que se va a tardar años en recuperar lo que sería el escenario habitual que teníamos antes, ¿no? Lo llamamos escenario BAU, Business as Usual, y ese escenario se ha perdido y tardaremos en recuperar.
Margarita Mediavilla también cree que de la actual crisis es posible obtener otras conclusiones inéditas hasta ahora.
Yo creo que el COVID es interesante porque supone un límite al proceso económico y es algo que no hemos visto hasta la fecha, ¿no? Los gobiernos han optado por unas soluciones muy radicales en las cuales se ha tenido que parar la economía para proteger la vida. Y yo creo que el cambio climático también nos va a poner en la misma tesitura. Va a haber momentos en los que haya que parar actividades económicas porque la degradación de las tierras o de las aguas o la desertificación es más importante que la economía. O sea que el COVID está siendo como un experimento de muchas cosas que quizá veamos en las próximas décadas debidas al cambio climático y a los límites del planeta.
Aún es pronto para difundir los resultados de Locomotion, si bien fases anteriores, como el ya citado Medeas, ofrecen algunas reflexiones interesantes que nos comenta de nuevo la profesora Mediavilla.
Los resultados que siempre ha dado Medeas, tanto como los modelos anteriores, nos vienen a decir que las soluciones técnicas son insuficientes, que aunque metamos muchos vehículos eléctricos, muchas renovables, no podemos seguir con el mismo modelo económico, porque las dinámicas del crecimiento hacen que al final cualquier tecnología sea superada por el aumento constante de las emisiones. Y además también nos dicen que llegamos tarde, que muchos de los límites, tanto del cambio climático como del pico del petróleo o de la escasez de minerales, van a llegar antes de que seamos capaces de implementar tecnologías mucho más eficientes. Entonces, eso es una de las cosas que siempre hemos visto, que el problema es sistémico y que la tecnología no puede resolverlo por sí sola.
Quizás, según Íñigo Capellán, el debate haya que centrarlo en el crecimiento económico y, en concreto, en las políticas de poscrecimiento.
Sí que existe un debate a nivel científico, yo creo que a nivel social es prácticamente inexistente y a nivel político aún menos, en relación con el tema del crecimiento económico. El tema está que hay una paradoja, porque está demostrado empíricamente por los estudios que mayor crecimiento económico y mayor riqueza arrastran mayor degradación ambiental. El problema que tenemos es que el sistema económico, tal y como está montado, si no crece, se gripa. Si no crecemos, se produce paro. Si no crecemos, los estados se endeudan. Entonces, el estado del bienestar no puede cubrir todo lo que se supone que debería, etcétera. Entonces, hay una paradoja muy grande, porque si no crecemos, hay crisis económica, una recesión, y si crecemos, degradamos el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poco propuestas de postcrecimiento, de intentar diseñar economías que no necesitan crecer constantemente para funcionar y generar bienestar, ¿no? Eso es importante. Entonces, nuestros modelos nos permiten también explorar hasta qué punto políticas de postcrecimiento podrían ser viables y podrían ser capaces de dar a la vez bienestar y sin comprometer la parte ambiental.
Sí, eso es el trabajo de Locomotion. Digamos que hasta ahora Medeas lo que ha visto es si las soluciones técnicas eran suficientes sin cambiar el marco económico. Y hemos visto que claramente no son suficientes y además no llegamos a tiempo. Ahora la tarea de Locomotion es empezar a buscar realmente si podemos modificar ese marco económico para hacer una transición menos dolorosa.
Tanto Margarita Mediavilla como Íñigo Capellán aportan ahora aplicaciones más concretas de todos estos resultados al mundo del transporte. Son algunos escenarios y soluciones de futuro.
Nosotros con el modelo Medeas, que es una herramienta de simulación, lo que hicimos fue explorar cuatro estrategias o cuatro escenarios de futuro para el transporte a nivel global, ¿no? Son cuatro estrategias que, bueno, por diferentes instituciones o asociaciones se están presentando como la solución al problema de cambio climático en el sector del transporte, que es uno de los sectores más problemáticos porque depende en gran medida o en más del 90% del petróleo y es muy difícil de descarbonizar, ¿no? Y de sustituir. Entonces, bueno, básicamente nosotros hicimos una combinación de medidas tecnológicas y medidas de cambios en el estilo de vida, que incluyen, por ejemplo, cosas como simplemente viajar menos, que es un poco siguiendo la filosofía del decrecimiento. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la aviación tiene una proporción enorme de emisiones, pero al final lo utiliza muy poquita gente, ¿no? Entonces, lo puedes ligar con cuestiones también de igualdad. Entonces, al final vimos que el único escenario que era compatible con unas reducciones de emisiones como las que son necesarias para estar en la línea de con los acuerdos de París, el 80-90% de reducción de emisiones tiene que ser escenarios con fuerte cambio tecnológico, pero también con muy fuerte cambio en los estilos de vida. Menos movilidad, se acabó el modelo del turismo privado, mucho más transporte público, vehículos ligeros en ciudad, tipo bici, andar, incluso patinetes, ese tipo de cosas. Y el tema del transporte de mercancías, la solución que nosotros vemos más viable es una combinación de ferrocarril, con luego en última milla vehículos eléctricos.
La reducción de emisiones que se prevé para cumplir los acuerdos de París es en torno al 80-90% para 2050. Y claro, nosotros intentamos conseguir eso, por ejemplo, con vehículos eléctricos y vimos que no era posible, incluso haciendo que todos los vehículos particulares fueran eléctricos para 2050. Nos quedábamos en un 15% de reducción de emisiones. Entonces emitimos cambios más radicales, por ejemplo, pues todo el mundo se mueve en bicicleta en las ciudades, eléctrica o no eléctrica, y en el campo, digamos, con vehículos muy ligeros que serían más equivalentes a una moto eléctrica. Pues bueno, pues tampoco. Se conseguía pues un 30% de bajada de emisiones, que ya es, a pesar de que el crecimiento económico continuaba, ¿no? Entonces, al final vimos que la única solución era reducir el crecimiento económico y también meter medidas muy amplias de dejar de viajar en avión, reducción de la movilidad. Y bueno, pues solamente con este tipo de medidas ya se puede conseguir un 80% de reducción. Es decir, que no solamente hace falta moverse de otra manera, sino que además hace falta frenar el crecimiento económico, porque si no nos pasa lo que nos está pasando estas décadas, que decimos que vamos a reducir las emisiones y al final las emisiones lo único que han hecho es crecer y crecer en los últimos 50 años.
Euroconexión. Un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.